GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Está comenzando un nuevo GPS Internacional, nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik y Radio Uruguay emitiendo desde Montevideo. Tenemos una hora de información y análisis de temas importantes de la agenda latinoamericana. Vamos a hablar de que parlamentarios de América Latina y el Caribe están convocando a la acción regional por la alimentación saludable. Varios estudios indican una situación problemática en varios países del continente. Vamos a conocer más sobre esta iniciativa y profundizar en el tema con la diputada Berta Sanseverino, del Frente Amplio de Uruguay. Además, en GPS Internacional nos vamos a adentrar en la previa de las decisivas elecciones presidenciales y parlamentarias que tendrán lugar en Ecuador el próximo domingo 19. Vamos a actualizar los datos y vamos a ahondar en el análisis junto al politólogo Osvaldo Moreno, director de CPI Latinoamérica. En el cierre estará Sebastián Artigas, él es un familiar de detenidos desaparecidos en el marco del Plan Cóndor de la dictadura uruguaya y en estas horas está promoviendo un petitorio que han firmado destacadas personalidades que tienen que ver con denunciar lo que se considera un acto de impunidad en lo que fue el último juicio por la causa del Plan Cóndor realizado en Italia. Así comienza GPS Internacional. Vamos a compartir ahora algunas noticias de la región, comenzando en Argentina, porque un fiscal pidió que se abra una investigación contra el director general de aduanas por presunta apología del delito. La justicia aceptó investigar a Juan José Gómez Centurión tras dos denuncias recibidas, luego de que el pasado 29 de enero asegurara en un canal de televisión local que el régimen de facto no fue un plan genocida, sino un topísimo golpe de Estado contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo. Estas afirmaciones generaron una fuerte controversia en el país, sobre todo en el seno de emblemáticas organizaciones humanitarias como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que pidieron su renuncia, y el Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel. Estas opiniones son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del gobierno. Esto lo señaló la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri en un comunicado. Paraguay va a volver a presentar su candidatura como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023, según anunció su canciller. Eladio Loizaga dijo que su país cuenta como aval para afrontar esta nueva fase los 3 años que ha permitido como miembro del Consejo de Derechos Humanos, que están cerca de concluir. El canciller destacó el trabajo realizado por el gobierno paraguayo a través del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales de Derechos Humanos, el CIMORE. Es una herramienta que sistematiza todas las recomendaciones internacionales de derechos humanos formuladas a Paraguay y permite el acceso a información oficial actualizada sobre las acciones que desarrolla el país para cubrir las mismas de acuerdo con el gobierno. El emblemático barco Rainbow de la organización ecologista Greenpeace llegará a Chile la semana que viene para explorar los mares australes y los ecosistemas del fin del mundo. La embarcación va a llegar al puerto de Coquimbo, en el norte de Chile, y va a recorrer por cerca de un mes distintas ciudades del país para entregar su apoyo a la campaña mundial Defendamos los Mares del Fin del Mundo. El barco, además, va a poder ser visitado por el público gratuitamente en los puertos de Coquimbo, Valparaíso, Ancud, Puerto Natales y Punta Arenas. Los mares australes chilenos son una relevancia enorme para el planeta, ya que el 36% de la biodiversidad de mamíferos marinos del mundo están allí, y es por eso que hemos decidido navegar esas aguas, lo dijo el capitán del barco, Pepe Barbal. Mientras en Uruguay se sigue disfrutando del carnaval más largo del mundo, en Brasil se acerca el carnaval de Río, pero este año quienes hayan planteado viajar allí deberán tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para reducir los riesgos de contraer fiebre amarilla. La organización actualizó las áreas de riesgo del área costera sobre el Atlántico, que va entre el sur del estado de Minas Gerais, el estado de Espíritu Santo y el norte del estado vecino de Río. Esto es por el avance geográfico de los brotes de fiebre amarilla selvática, que desde el 1 de diciembre pasado se extendió a 132 municipios de 6 estados del país. Las medidas para prevenir las picaduras de mosquito son las mismas que siguen vigentes para evitar el dengue, el zika y la fiebre chikungunya. En las ciudades, estas tres infecciones comparten el mismo vector, el mosquito Aedes aegypti. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, encabezó una visita oficial a la Federación Rusa, acompañado de una importante comitiva oficial y empresarial. En la instancia más importante de esta visita, el presidente Vázquez fue recibido por su par ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin. El encuentro entre ambos mandatarios, que inició de forma privada y luego se amplió con la participación de miembros del gabinete de ambos países, fue el marco para realizar un amplio repaso de la agenda bilateral entre Rusia y Uruguay en diferentes dimensiones: política, económica, comercial, cooperación y cultural. Ambos jefes de Estado destacaron el vínculo estratégico entre Uruguay y Rusia y asimismo acordaron diversas líneas de acción que fueron plasmadas en un plan de acción conjunta. En el plano económico y comercial, ambos presidentes convinieron en aunar esfuerzos para intensificar las corrientes comerciales entre las economías. Especial énfasis en intercambios de bienes agropecuarios como lácteos, carnes, productos pesqueros, alimentos y mercancías de mayor valor agregado. Según dijo esto el presidente uruguayo Tabaré Vázquez.
En estos ámbitos, más allá de existir en la actualidad corrientes comerciales estables y provechosas para ambas partes, como muy bien lo decía el señor presidente Putin, entendemos que existe margen aún para ampliar los flujos de intercambio, así como para diversificarlos hacia nuevos productos con alto valor agregado. Paralelamente, considero que Uruguay está llamado a ser una plataforma estable, seria, respetuosa y atractiva para la recepción de inversiones extranjeras. Y en dicho escenario, damos la bienvenida a todos aquellos empresarios rusos interesados en relacionarse con América Latina, quienes encontrarán en nuestro país, en Uruguay, un clima de negocios propicio, así como amplias facilidades para la realización de negocios con nuestra región. En base a lo anterior, hemos convenido con el presidente Putin en la importancia de que los países pertenecientes al Mercosur y a la Unión Euroasiática desarrollen instancias de colaboración en aras de identificar temas concretos de interés común sobre los cuales avanzar próximamente. Y no quiero cerrar mis palabras sin una vez más agradecerle, señor presidente, su gentileza, su bonomía, el habernos recibido, así como a todos los integrantes de gobierno y en particular al hermano pueblo ruso por el afecto que nos ha dispensado.
Por su parte, Vladimir Putin destacó que desde 1988 no llegaba un presidente uruguayo a Rusia. Resaltó que ambos países mantienen una relación desde hace 160 años y afirmó que se puede ampliar la cooperación en materia agrícola.
Y para nosotros es un placer notar que usted, durante su gira por Europa, ha encontrado la posibilidad y tiempo para visitar. No hay duda alguna de que tenemos que hablar, discutir nuestras relaciones comerciales y económicas. Bueno, sabemos que el volumen de nuestro intercambio comercial no es tan grande, pero 90% de este comercio está relacionado con los artículos de agricultura y podemos ampliar nuestra cooperación en todas las esferas. Bueno, es un placer para nosotros poder notar el hecho de que es el único lugar en el hemisferio del sur, la ciudad de San Javier, donde la población rusohablante equivale a 90%. Sabemos que Uruguay es muy activo en la arena internacional. Uruguay es el miembro no permanente del Consejo de Seguridad y es el foro para nosotros donde cooperamos activamente en lo que se refiere a la agenda internacional.
De propósito.
Bienvenido.
Además, Tabaré Vázquez invitó a Vladimir Putin a visitar Uruguay y al pueblo de San Javier, donde vive una importante colonia de familias rusas.
Efectivamente, como usted dice, en este año vamos a cumplir nada más ni nada menos que 160 años de relacionamiento entre nuestros países. Y como dijo un embajador ruso en el año 2014, Alexei Lubinsky, las relaciones entre Rusia y Uruguay han soportado el paso del tiempo. Muchas cosas han pasado tanto en Rusia como en Uruguay en ese tiempo. Pero más allá de esos acontecimientos y de nuestra relación comercial actual, la amistad entre nuestros dos países sigue siendo muy sólida. Sobre todo se basa porque compartimos los mismos valores y los mismos principios. El amor por la libertad, por la democracia, por la justicia social, por la solidaridad. Y nuestro compromiso absoluto de luchar contra toda forma de terrorismo, provenga de donde provenga. Queremos que nuestros pueblos, que la humanidad viva en paz, en fraternidad, y que a través del diálogo y la comprensión mutua podamos tener una relación de mutuo respeto, que ahí se va a sentar después toda la cooperación en los distintos niveles. Señor presidente, para el Uruguay, para el pueblo uruguayo, sería un altísimo honor que usted nos visitara. Que podamos ver juntos el pueblo de San Javier, donde una colonia de 300 familias rusas se instalaron a principios del siglo pasado. Y lo más importante es que llevaron su cultura, sus costumbres, su forma de ser, y enriquecieron a la sociedad uruguaya. Y nos enseñaron muchas cosas, porque ellos fueron los primeros que plantaron girasol en el Uruguay. Así que realmente estamos muy felices de estar acá, muy complacidos. Estoy seguro que podemos trabajar muy fuerte para mejorar más aún nuestra relación.
En el ámbito de las inversiones, Vázquez le presentó al gobierno y a las compañías rusas el Plan Nacional Estratégico de Infraestructura, en el cual existen oportunidades para la participación de empresarios e inversores rusos en Uruguay. En otro orden, el presidente mantuvo un encuentro oficial con la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matienko, y colocó una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. A su vez participó de una recepción con presencia de la colectividad uruguaya residente en Moscú, integrada fundamentalmente por empresarios y descendientes del pueblo de San Javier. Los parlamentarios de América Latina y el Caribe están convocando a la acción regional por la alimentación saludable. Esto es según un reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Panamericana de la Salud. La obesidad y el sobrepeso aumentaron a lo largo de América Latina y el Caribe, con un impacto mayor en las mujeres y una tendencia al alza en niños y niñas. La obesidad está afectando a 140 millones de personas, es el 23% de la población regional, y las mayores prevalencias aparecen en algunos países del Caribe, atención, en Bahamas, por ejemplo, en Barbados, en Trinidad y Tobago y en Antigua y Barbudas. Vamos a ampliar algunos de estos aspectos y sobre todo cuál es el compromiso que los parlamentarios, Frente Parlamentario contra el Hambre, que tiene un capítulo uruguayo y tiene a la diputada Berta Sanseverino como protagonista. Berta, bienvenida aquí a GPS Internacional. Y bueno, ¿cuál es el compromiso y qué pueden hacer los parlamentarios para impulsar políticas que cambien esta situación?
Bueno, muchísimas gracias por permitirnos comunicar. En el año 2009 y en el auge de esa década que Brasil protagonizó con los gobiernos de Lula, trabajando fuertemente por la erradicación del hambre en aquellos programas que siguen existiendo de Hambre Cero. En ese contexto, donde se lograron avances importantísimos en las políticas de seguridad alimentaria, alimentación escolar, agricultura familiar, en ese contexto es que nace en el 2009 la creación de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre. Y hubo ahí un acuerdo de generarlo en cada país. Hoy hay 17 países que tienen esos frentes parlamentarios, que son integrados por todos los partidos, en algunos lados son comisiones, en otros lados son grupos más consolidados institucionalmente o grupos de amistad, pero lo interesante es que todos han tomado fuertemente los temas de la alimentación para darles mayor relevancia del punto de vista de los derechos. Es decir, la alimentación es un derecho. Hemos superado en algunos países algunos temas más fuertes de indigencia y de pobreza extrema, pero sigue golpeando en nuestra región. Nuestra región sigue teniendo, sobre todo en los países de América Central y de las zonas cordilleras, un mundo rural sumamente empobrecido. Entonces, en estas alianzas que nosotros hacemos de los frentes parlamentarios, trabajamos mucho la creación de leyes, pero leyes que tengan impacto, leyes que cambien, leyes que fijen que la alimentación escolar es un derecho al cual hay que cubrirlo a través de una alimentación saludable. Y se ha avanzado muchísimo en ese programa de alimentación escolar que le cambia la realidad a los niños y asegura su permanencia en el sistema educativo, y eso ha significado que hoy en América Latina y América Central 85 millones de niños gocen de ese derecho de alimentarse en sus escuelas, y eso es considerado para la región, sobre todo para las zonas rurales, la mejor protección social. Entonces nosotros insistimos mucho en llevar, con el apoyo sustantivo de FAO, de la cooperación española, llevar y hacer muchos seminarios, pero muchos seminarios que cambien la realidad, que ayuden a los técnicos, que ayuden a los legisladores a poder meter esas políticas en los presupuestos y realmente que haya un cambio. Y en realidad en América Latina, a pesar de que sigue siendo una región con dificultades, el número de personas que padecen hambre pasó del 90, que había 68 millones, a algo así como 33, 34 millones. Es decir, la línea es una línea, digamos, de cierta confianza de que lo que se aplica es bueno, pero va raramente insuficiente. Claro. 34 millones hablan de todo lo que hay que hacer. Y en ese contexto que el 21 y el 22 va a estar la coordinadora general de los frentes parlamentarios, que hay en 17 países, ella es mexicana, en México también existe, y va a venir de la FAO, y va a venir el subcoordinador de Paraguay y la subcoordinadora de Costa Rica, y vamos a hacer una reunión de trabajo sobre todos estos temas, pero también preparando el octavo foro por el derecho a la alimentación, que se va a hacer en Montevideo en octubre, fines de octubre, que es el mes del derecho a la alimentación. Entonces, es una preparación con tiempo, con mucha necesidad de coordinar con muchos actores, porque el derecho a la alimentación tiene que ver con salud pública, tiene que ver con el MIDES, tiene que ver con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Industria, con todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y el cambio climático. Es decir, tocan muchísimas realidades y nos gustaría tenerlas todas en nuestro foro, que lo queremos preparar con mucha seriedad y con mucha responsabilidad.
Claramente, Berta, hablábamos de la experiencia de lo que pasa en países del Caribe. Quiero preguntarte por el sur de América. Bueno, hacías referencia a lo que pasa en Brasil, al programa. Uruguay aparece por ahí con una cifra importante en cuanto a los productos ultraprocesados.
Exactamente.
¿No? Es una cifra preocupante, pero han habido también políticas que han surgido del gobierno nacional tendientes a cambiar esa alimentación.
Exactamente. Porque por un lado tenemos problemas por déficit, por falta de alimentos, y en las zonas rurales es eso lo más marcante, pero también las nuevas realidades con el nuevo urbanismo y ciertos patrones culturales ha llevado a que se haya acrecentado peligrosamente todo lo que tú decías en los relatos, y Uruguay no escapa al tema de la obesidad y todas las enfermedades vinculadas a lo que se llaman no transmisibles, es decir, que tienen que ver con el sedentarismo, que tienen que ver con la alimentación. Digo, no se aprovecha todo el caudal natural que hay en la sociedad y preferimos comer cuestiones más procesadas, digamos que muchas bebidas tipo refrescantes, con colas gaseosas, que en realidad no colaboran. Y bueno, pero en eso también queremos trabajar, y lo estamos haciendo ya con las instituciones y con las empresas. Nosotros en un momento, los compañeros que trabajan en la Intendencia de Montevideo, que también van a estar invitados a este a estos eventos. Trabajaron, por ejemplo, con la Asociación de Panaderos, también buscando soluciones, y ahí hubo una buena aceptación. Es muy complejo porque la industria de la alimentación es muy poderosa y ha logrado, diremos, fascinar a la gente con sus marcas, con sus publicidades, muchas veces publicidades engañosas, por eso también ahí está todo el tema del derecho al consumidor. No, son campañas muy importantes, pero también en estos años el Frente Parlamentario América Latina ha aprobado aproximadamente 20 leyes y algunos están haciendo ensayos de cómo tratar y hacer paralelos con lo que se hace en las políticas antitabaco y ver cómo por ahí se puede ir trabajando. En algunos países se les ha aumentado los impuestos a las bebidas cola. En principio había algunos resultados que eran relativamente beneficiosos, pero también insuficientes. Y también informar más a la gente que cuando lee y ve que tiene dificultades y que las enfermedades empiezan a acercarse a su vida, también empiezan a cambiar sus modos de vida. Y bueno, tener más información, todo el tema de las qué dicen el etiquetado y bueno, y todo lo que tenga que ver con eso, se vuelve fundamental, ¿no? Pero por eso te digo, nosotros estamos muy mal en el tema de la obesidad, muy mal.
Sí.
Y eso es muy preocupante. Hay dos o tres países, Estados Unidos y dos o tres más de acá, que nos ganan, pero nosotros estamos en lugares que realmente son preocupantes y exigen más movilizaciones en lo que tiene que ver con la vida saludable, que es por ahí donde consideramos que hay que trabajar mucho más, y esos son esfuerzos con el Ministerio de Educación y Cultura, con turismo, deporte, cómo volvemos a tener una vida más más sana, y la alimentación impacta mucho en generarnos problemas serios, ¿no?
Berta, ¿cuál es la situación, por ejemplo, con los productos transgénicos? Porque en algún momento se ha dicho que esto podía ayudar a terminar con el hambre, pero a su vez hay temas de salud que preocupan, y mucho, ¿no?
Sí, eso es un debate muy 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 fuerte que hay, y bueno, nosotros tenemos algunos productos transgénicos, que son pocos, que es el tema por lo en concreto, lo que tiene que ver con la alimentación, es el maíz, la harina de maíz, y hay todo un debate, porque felizmente hay que estar abierto para analizar los temas, y allí también en todo el tema del derecho a la alimentación hay un debate fuerte sobre la soberanía alimentaria que tiene que ver con la semilla, y acá hay muchos grupos, centros, asociaciones que están trabajando en esos temas y en ese nuevo, diremos, paradigma de un modelo más natural, que es el que en definitiva están impulsando a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así nosotros lo que hemos trabajado, pero que será parte también de todas las cosas que tenemos mucho tema para resolver, era en principio el tema del etiquetado de los productos que tienen organismos genéticamente modificados, ¿no? Entonces, muchos países han avanzado en eso, otros han avanzado incluso en la eliminación y en el cierre de los productos, como decías tú, transgénicos, y en eso tenemos que seguir trabajando. La Intendencia de Montevideo estuvo trabajando en el etiquetado, es decir, que la gente sepa qué es lo que está consumiendo, y eso me parece que es un aporte clave que tiene que ver incluso con las legislaciones del derecho a la información.
Berta Sanseverino, legisladora uruguaya, integrante y coordinadora además del Frente Parlamentario contra el Hambre del Uruguay. Gracias por haber estado en el programa.
Muchísimas gracias, y ya te digo, el 21 y el 22 vamos a tener jornadas importantes. Nosotros tenemos una comisión parlamentaria que integran senadores y diputados, que somos 15, y estamos tratando de reunirnos con todos los ministerios que tienen que ver con el tema para ir viendo cómo nosotros trabajamos durante todo el año, pues tenemos muchísimas cosas para hacer, leyes y políticas para sacar adelante y culminar el año con este foro, donde van a venir muchísimas delegaciones, no solamente de América, sino también de África, donde los problemas son gravísimos y también quieren ver nuestra experiencia. Así que, Fabián, te agradezco mucho y va a ser un tema que lo vamos a tener durante todo el año en la agenda de nuestra comisión.
Gracias, Berta.
Muy amable.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Este 19 de febrero están convocados a las urnas los ecuatorianos para elegir entre 8 candidaturas presidenciales que elegirán justamente al sucesor de Rafael Correa. Las últimas encuestas le dan una amplia ventaja al candidato oficialista Lenín Moreno, seguido de los derechistas Guillermo Lasso y Cintia Vitieri y del centro izquierdista Paco Moncayo. Los ecuatorianos van a elegir también a los integrantes del Parlamento y deberán emitir su voto a favor o en contra de una propuesta de prohibir que los funcionarios públicos posean activos en paraísos fiscales. Vamos a actualizar un poco cuál es la situación en estas horas en Ecuador. Está Osvaldo Moreno, él es politólogo y director general de CPI Latinoamérica. Bienvenido, Moreno, al programa. Y bueno, ¿cuál es la situación en estas horas? ¿Qué dicen las últimas encuestas? ¿Cuál es el termómetro de la población ecuatoriana?
Un gran abrazo, un saludo a este rincón maravilloso, la patria grande que es Uruguay. Siempre llevamos en el alma el mensaje de Artigas, siempre llevamos en el corazón las enseñanzas que nos dejó Tucho Alberto Mentol Ferré. Siempre agradecidos por cómo trataron a nuestra especie. Siempre llevamos Uruguay en el corazón. Mire, yo creo que nuestro proceso electoral, como todo Latinoamérica, en toda Latinoamérica, tiene sus agendas, tiene sus aristas, tiene su particularidad, es una tendencia oficialista con un desgaste que es inevitable por el tiempo. Estamos hablando que Ecuador es un país que tiene menos de 200 años de creación, y por tener menos de 200 años de creación, usted sabe que al gobernar 10 años, un país que existe 200 es prácticamente casi el 5 o 6% de toda su existencia. Entonces eso de alguna manera conlleva consecuencias positivas y negativas. Positivas por toda la creación de la infraestructura social que el país no contaba, la red de carreteras, etcétera, etcétera, la inversión en educación, salud, pero también obviamente los gran costos que suele ser la corrupción, el desgaste y ciertos errores que ha cometido el gobierno. Eso nos genera un escenario en el cual hay un gran ausente, que es el presidente Correa, con un electorado que durante 10 años ha aprendido a coexistir con él, a quererlo, a cuestionarlo, pero siempre a votar por él. Y hace que Moreno, que si bien es cierto es un excelente candidato, no es invencible como Correa, y una oposición dividida, pero con la agenda en sus manos. Al decir de divididos, tenemos 3 candidatos opositores, digamos que fuertes, que se disputan el segundo puesto, y una agenda que ha marcado indiscutiblemente, en el cual se habla de impuestos, de temas de ingresar a la universidad libremente, sin ningún tipo de filtro, y cosas que al final del camino terminan siendo, creo yo, interesantes, porque incluso el candidato oficialista ha terminado tratando de cooptar esas banderas y no ha dado camino a donde yo creo que es la mayor debilidad de la oposición, a un debate ideológico en el cual se desnudan todas las aristas del neoliberalismo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, que se está hablando ya sin ninguna vergüenza de privatizar la salud pública, por ejemplo, cuando tenemos el caso colombiano, donde ha habido un ejemplo del fracaso rotundo de cuando se privatiza un servicio de salud pública, ¿no? Son prejuicios de cosas que sí funcionan desde el mundo privado, pero este tipo de debates creo que debió tomar la posta el oficialismo y no lo ha hecho por querer arrebatar banderas para agradar a sectores del gran capital como los empresarios, ¿no? Hablando de eliminar impuestos, cosas así. Yo creo que la oferta oficialista es muy básica, hay que reconocerlo, porque no vamos a perder tampoco la objetividad, en el cual planteamos que después de 10 años somos el cambio, y la oferta opositora, en la cual prácticamente nos promueve, nos incita a vivir en un paraíso fiscal.
Moreno, ¿cómo ha sido la campaña electoral? Suele ser, en Ecuador, seguro lo que seguimos nosotros, muy mediática, en algún caso muy tensa, de muchos enfrentamientos. ¿Ha sido así esta campaña?
Sabes que sí, pero no ha sido tan violenta. Ha sido, yo creo, más se ha viralizado. El estado de viralización es el que planteamos, que esto terrible que Eco hablaba, de que Humberto Eco decía que las plataformas, las redes sociales son la plataforma de los idiotas. Realmente yo creo que más a nivel de este estado de viralización, que no lo puedes controlar ni regular, que son las redes sociales donde sale todo tipo de acusaciones, improperios, historias, fábulas y cosas que son ciertas. Pero no creo que haya un debate serio o no creo que haya un planteamiento nacional en el cual discutamos temas que realmente son trascendentes para el país.
¿Cuál es el perfil de los candidatos? Hablamos mucho de Lenín Moreno, un hombre que, bueno, habla de continuidad de la actual Revolución Ciudadana que propuso Rafael Correa. Después hay sectores de derecha y hay también otro sector más hacia el centro de la izquierda. ¿Cómo podemos ubicar los espectros ideológicos y los perfiles de los candidatos?
Claro, bueno, tienes el caso de Lenín, donde el oficialismo tiene tres campañas paralelas, una del presidente, otra del vicepresidente y otra del candidato. Y tienes dos líneas de la derecha, una derecha, digamos, conservadora, más diría yo que de neoliberal, que te habla de capitalismo social de mercado, y tienes una línea que es ya más neoliberal abiertamente, ¿no?, que es la de Guillermo Lasso, y por ahí tienes algo de la izquierda, la que el presidente califica, la izquierda vegetariana, la estudiantil, que es Paco Moncayo. Pero no ha habido, al menos en esta elección, nada que no se dé dentro del libreto, ¿no? Un Moreno favorito, una oposición peleándose en segundo puesto, pero no ha salido una alternativa a un outsider, ¿no? Un Lalo Bucarán, que es hijo del expresidente Bucarán, que te ha hecho algo, cosas curiosas o simpáticas en redes sociales, por ahí demandas de corrupción, pero no tienes un tsunami o un Mujica o un Tabaré o un Frente, por ejemplo, como en su momento allá en Uruguay, o como lo fue Rafael en su momento, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de transición. Yo diría que esta es una elección en la cual pasamos una transición en la cual Rafael Correa iría a los cuarteles de invierno a Bélgica aparentemente a descansar.
¿Qué temas se han debatido en la campaña? Si es que se han debatido temas, porque tal vez la campaña ha sido más sobre los perfiles de los candidatos y no tanto sobre los temas.
Bueno, creo que los binomios, los favoritos, entre comillas, nos quedan debiendo con los binomios vicepresidenciales, que en el caso del oficialismo, Blas, que es el blanco de todos los ataques de la oposición, en el caso de Guillermo Lasso, el candidato de Aznar, digamos, el candidato a la banca, que tiene un binomio cuyo mensaje central, oferta central, es la cabeza de Correa. O sea, realmente no creo, ojo, esa es mi perspectiva, ¿no? Hay varios ecuadores y la voz de un analista no es la voz del pueblo, ¿no? Y usted sabe que las ciencias sociales nos regalan la magia, la verdad relativa, no todo es debatible. Pero no percibo yo, además de impuestos, el tema de la universidad, la corrupción, no creo que haya un debate nacional, ¿no? Yo creo que el que venga, llámese como se llame, sea el partido que venga, si no sostiene toda la infraestructura social o toda la vialidad que ha implementado este gobierno, se viene abajo. Este es un país que antes de Correa, con todo lo que le podemos cuestionar a Correa, ojo, antes de Correa tuvimos 14 presidentes en un lapso de 10 años, ¿no? Entonces, para que tenga un poco la idea, como decía un colega politólogo, el correísmo fue como la quimioterapia, ¿no? Agarró al paciente en grado 3 y para que no se haga metástasis tenía que meterle quimioterapia a lo bruto, a lo bestia, y si sale, genial. Y pasó eso. Creo que como país salimos y obviamente hay muchísimas cosas que corregir en el oficialismo, y creo que la oposición todavía nos debe un cuadro. Si bien es cierto, maneja las agendas, los tiempos, todavía no tiene un cuadro, o no sé, como con toda la distancia, como lo que fue Uribe en Colombia, ¿no? Con todo lo que le pueda cuestionar o todo lo que se le pueda resaltar, la oposición no ha generado un liderazgo de la fuerza de Uribe, de la fuerza de Correa, de la fuerza de Chávez en nuestro país.
¿Qué influencia tuvo el debate? Hubo un debate televisado entre los candidatos. Aquí, por ejemplo, en Uruguay, ese es un tema de polémica porque hace mucho tiempo que no hay un debate entre los candidatos en televisión. ¿Qué influencia, qué impacto tiene en el elector esta instancia?
Bueno, hubo dos debates. Uno muy a la medida de un candidato, de Guillermo Lasso, que se hizo en la Cámara. Un buen debate, creo yo, pero creo que nos quedaron debiendo. Y donde los temas fueron muy del gremio que lo organizó, pues no, o sea, no sociales, sino económicos. Y un conversatorio que tuvo tintes de debate, que se hizo en Quito, que lo hizo el Diario Comercio, donde estuvieron todos los candidatos, en el otro no estuvo Moreno, donde creo que no hubo nada relevante, pero sin duda, la teoría era donde los opositores tenían que retarlo a Moreno, consolidarse como retador de Moreno, y no sucedió. Así que yo, en general, creo que el primer debate lo ganó Lasso, por ser su fiesta, jugar de local, y el segundo debate creo que Moreno salió bien, porque finalmente no pasó nada.
¿Habrá instancias de definición del Parlamento? ¿Quedará de igual manera, digamos, la composición de ese Parlamento? ¿O hay alguna posibilidad que la oposición gane algunos escaños?
Bueno, una de las cosas que brindaba a Correa era eso, una mayoría aplastante, absoluta en la Asamblea Nacional. Acá parece que el tema está muy partido, muy dividido, no está claro el tema, quién va a tener la mayoría absoluta. Y eso de alguna forma yo creo que va a generar problemas en el futuro, ¿no? Por la gobernabilidad, ¿no? Entonces, el que venga tendrá que negociar con la oposición o convocar a muerte cruzada. Y la muerte cruzada, que es un mecanismo, una alternativa de la oposición, de la constitución nuestra, que permite que el presidente disuelva la asamblea y convoque elecciones, daría todo el camino que Rafael Correa regrese. Entonces el que venga va a estar en un camino difícil, convocar a muerte cruzada para que venga Rafael de nuevo o negociar con la oposición. Y dependiendo de quién quede presidente, tendría que negociar con la oposición. Y por ejemplo, en el caso de Moreno, moneda de cambio va a ser la cabeza del vicepresidente de Glass, que ha sido muy cuestionado y se le indaga. Yo no soy fiscal para decir si esto es cierto o falso, pero tiene algunas insinuaciones o acusaciones de, aparentemente, corrupción de toda la gente que estaba a su cargo, ¿no? Porque él manejaba los sectores estratégicos y los casos de corrupción que ha denunciado el mismo gobierno han salido del manejo petrolero.
Y está esa consulta popular respecto a la intención de prohibir que los funcionarios públicos posean activos en paraísos fiscales, algo que puede llamar la atención fuera del Ecuador, pero que se ha debatido mucho en Ecuador. ¿Qué puede pasar ahí?
Mire, le voy a decir exactamente lo mismo que le dije a varios, a algunas entrevistas, pero a varios colegas suyos de otros países. No soy la voz más objetiva porque me he declarado abiertamente a favor de que no se permita la participación de personas que tengan bienes o capitales en paraísos fiscales, ¿no? Creo que hay una cosa, en eso yo coincido, una de las coincidencias, así como no las tengo con el presidente, es que una persona que pretenda gobernar el país, lo primero que debe hacer es transparentar sus bienes, ¿no? Transparentar sus capitales, y es una contradicción hablar de creer en el país y tener bancos o bienes fuera de nuestra frontera. Ahora, yo le hago el beneficio inventario de la aclaración de que no soy objetivo en esa pregunta, porque yo considero que en eso hay que votar sí, ¿no? Habría que hacer una pregunta a los activistas del no o a alguien más imparcial, y en ese tema puntualmente no lo soy.
Osvaldo Moreno, politólogo, director general de CPI Latinoamérica, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
Un gran abrazo, siempre pendiente, siempre contentos de poder colaborar con Latinoamérica, y le dirijo las frases de Martí: que el Uruguay tenga en mí siempre un hijo. A la orden.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Hemos hablado aquí en GPS Internacional del reciente juicio y el fallo, concretamente, vinculado a la causa Plan Cóndor en Italia. Hemos tenido la voz de María Victoria Moyano, nieta restituida en la República Argentina, nacida en cautiverio, una activa militante en la temática de derechos humanos. Ahora su familia, que ha sido querellante en el juicio de Roma y que, como decíamos, Vicky Moyano estuvo presente escuchando el fallo, lanzó un petitorio internacional en repudio a la escandalosa sentencia, dice una declaración, que absolvió a los militares que participaron del Plan Cóndor, y la exigencia de juicio y castigo a todos los represores en los países del Cono Sur. Recordemos un poco de historia. Asunción Artigas y Alfredo Moyano, padres de Victoria, fueron desaparecidos por el Plan Cóndor. Dardo Artigas, hermano de Asunción y cuñado de Alfredo, fue también perseguido político. La abuela, Blanca Nilo, fue fundadora de la Organización Familiares del Uruguay. Bueno, han lanzado un petitorio para que muchísimos activistas de derechos humanos, comunicadores, muchos nos hemos sumado a esta instancia que se ha lanzado desde Montevideo. Estamos con Sebastián Artigas, integrante de esta familia, para hablar un poco de este petitorio y sobre todo qué es lo que los motiva. Sebastián, bienvenido a GPS Internacional. ¿Qué llevó a que el tema saliera del reclamo, tal vez, de lo que ustedes expresan en las redes, y la idea de salir a buscar más adhesiones, que esto se convierta en algo que pase un poco más allá?
Bueno, hola Fabián, hola a los oyentes. Sí, bueno, nosotros con mi familia, con mi prima Victoria Moyano y mi padre Eduardo Artigas, quedamos muy indignados con el fallo de Roma, y también venimos indignados hace mucho tiempo con la impunidad que reina sobre varios países del Cono Sur que sufrieron el Plan Cóndor, también en Uruguay, ¿no? Entonces se nos ocurrió, pocas semanas después, pocos días después del fallo de Roma, impulsar este petitorio, de forma de que el movimiento de derechos humanos y todas las personalidades y toda aquella gente de a pie que quiera manifestar su repudio y su rechazo, no solo al fallo, que como dice el petitorio, absolvió a muchos militares que quedaron impunes. También aprovechar la oportunidad para rechazar la impunidad que hay en estos países. O sea, como dice el petitorio, por ejemplo, aquí en Uruguay, de los pocos, de la docena de militares y civiles condenados, represores por causas de lesa humanidad, la mayoría tienen privilegios como la cárcel VIP, la prisión domiciliaria, y bueno, inclusive Gavazo, por ejemplo, le concedieron hasta que en la prisión domiciliaria cambiar el domicilio hacia un balneario, y entonces se está disfrutando en una playa su prisión domiciliaria. Entonces, bueno, con toda esa situación de impunidad, nosotros quisimos impulsar este petitorio, que inclusive puede llegar a servir de herramienta para los abogados en Italia para la próxima instancia que tenga el juicio. Como tú decías, están adhiriendo muchas personalidades y organismos importantes. Solo mencionar aquí en Uruguay, adhirió familiares, o sea, madres y familiares de detenidos desaparecidos, adhirió el Observatorio Luz Ibarburu, adhirieron varios sindicatos, personalidades, bueno, Sara Méndez, bueno, personalidades de Argentina como Madres de Plaza de Mayo, como Menta Maravalle, Nora Contiñas, adhirió el jurista francés desde Francia, Luis Joinet, que es expresidente del Grupo de Acción de la Convención contra Desapariciones Forzadas, también adhirió él. Bueno, adhirieron, como tú decís, varias personalidades, y bueno, el petitorio, seguimos en campaña con eso, y bueno, te aprovecho para contar que este lunes 20 vamos a apoyar a los compañeros familiares en el velódromo solidario, y bueno, vamos a estar instalados en la puerta del velódromo para juntar más adhesiones a la gente que asista allí.
Más allá de lo que implique, o por supuesto la opinión que todos podemos tener respecto a esta sentencia, ¿qué pasos siguientes vienen ahora, digamos, más allá de que la sentencia ya fue comunicada? ¿Hay posibilidades de que suceda algo más en el juicio?
Bueno, nosotros con nuestros abogados vamos a hacer todo lo posible para que en la próxima instancia del juicio tratamos de revertir la situación dada con el fallo. Eso es más materia de los juristas que manejan el caso. Nuestra intención es apelar y bueno, y seguir adelante. Más allá de Italia, igual vamos a seguir intentando en Italia avanzar en esto. Más allá de Italia, nosotros tenemos toda la intención de buscar justicia, no solo en Italia, sino en cualquier parte del mundo, incluido los países del Cono Sur, como Uruguay.
Claro. Ustedes denuncian que más allá de lo que pasó en Italia, también en las causas que hay dentro de los países de la región, hablamos de Uruguay, en algún caso en Argentina, a pesar que en ese país han habido varios avances, pero también en otros países de la región del Mercosur afectados por la Operación Cóndor, no han habido los avances que se necesitan, que se reclaman.
Sí, exactamente. Nosotros denunciamos eso, es más que evidente, solo viendo la lista de la cantidad de represores que todavía permanecen impunes, y muchos de ellos ni siquiera han sido enjuiciados, y otros que están, o por lo menos procesados en los sistemas jurídicos y en los regímenes políticos, las causas se trancan y se pierden una infinidad de trámites burocráticos y de retrocesos y de decisiones que retroceden el trámite y el proceso. Y bueno, más esa es la situación que todos conocemos. Acá en Uruguay hay cientos, en Argentina hay miles de represores, y así en cada país del Cono Sur. Más allá de esas dificultades, nosotros vamos a tratar de seguir tratando de avanzar en la verdad y la justicia. Y bueno, pero es importante esta pregunta que me haces, también por el sentido de que, además de las iniciativas jurídicas que podamos impulsar nosotros como familiares, a nosotros nos parece importante también la movilización y la concientización de los trabajadores y los jóvenes, que lo vean como que no es una cosa solo del pasado, sino que es una cosa muy actual. Por eso lo del petitorio también es como una primera forma de manifestarnos contra la impunidad, pero está, o sea, nuestra postura va más allá de eso, y nosotros hacemos un llamado a que el movimiento de derechos humanos, los trabajadores, los jóvenes, nos organicemos y nos manifestemos, incluso en las calles, mostrando que todavía hay un gran sector de la sociedad que quiere luchar por la verdad y la justicia, y que se castigue a los represores del Plan Cóndor.
¿Cómo es la forma de adherir a este petitorio? Más allá de lo presencial que mencionabas el lunes en esa adhesión que se va a hacer a familiares, en ese velódromo solidario que va a tener además a varias murgas del Carnaval Uruguayo participando, ¿cuál es la forma vía electrónica para sumarse?
Sí, hay un email específico que estamos usando, porque todos aquellos que quieran adherir al petitorio por esa vía, es la dirección es petitorioadhesion@gmail.com.
Perfecto.
Bueno, también tenemos una página de Facebook que la organizamos hace pocos días, que también lo pueden buscar en Facebook, que se llama Petitorio Internacional. Seguramente la pueden encontrar con facilidad y bueno, pero pueden de alguna manera adherir de esa manera.
Muy bien. Sebastián Artigas, te agradezco mucho por el contacto y estamos a la orden, como siempre.
Bien, yo quisiera, muchas gracias, quisiera decir una última cosa.
Dale.
Más centrado en la actualidad de esto, o sea, voy a afirmar un poco la cuestión de, sobre todo un mensaje a los jóvenes y a los trabajadores que escuchan este programa, que vean la actualidad de esta lucha, no solo por la memoria, sino por que el juicio y la verdad de este tema también influye en el presente, y solo para muestra, vean lo que hay en la discusión de la opinión pública, el tema de los archivos Castiglioni, el espionaje en democracia, las amenazas a personalidades de derechos humanos que salieron hoy en el semanario Brecha. Eso es una muestra de que tenemos que estar todos unidos y organizados en las calles para demostrar que el movimiento de derechos humanos está dispuesto a defender con todos los derechos humanos y buscar la verdad y la justicia.
Muy bien.
Te agradezco que nos hayan dado la oportunidad de contar sobre esto.
Muy bien. Sebastián, gracias como siempre.
Muchas gracias, Fabián. Hasta luego.
Últimos minutos de GPS Internacional, recordándoles que estamos a través de Radio Uruguay 1050M, su red de repetidoras en todo el país. Nos escuchan también a través de la web de Radio Uruguay y de mundosputniknews.com, la página en español de nuestra agencia Sputnik. Allí encuentran no solamente un resumen de todas las noticias, sino también todos los programas de GPS Internacional. Y hablando de noticias que tienen que ver con la agencia Sputnik, ahora junto a Marcos Metol hablamos de violencia en Pakistán.
Así es, ¿qué tal, Fabián? Al menos 74 personas fallecieron y más de 300 resultaron heridas por una explosión que se produjo este jueves en la entrada de un mausoleo de la ciudad de Shewan Sharif, en Pakistán. La detonación fue provocada por un individuo que cargaba granadas y un cinturón con explosivos adosado a su cuerpo. El ataque suicida fue reivindicado por el grupo Daesh, el autoproclamado Estado Islámico. En este mausoleo, frecuentado por los adeptos al sufismo, una doctrina religiosa ascética del islamismo, se celebran cada jueves ritos sufís, en los que participan un gran número de creyentes.
Hubo una inmediata respuesta de las fuerzas pakistaníes.
Así es, tras la explosión, una célula terrorista disparó a una patrulla militar en Karachi. Los soldados repelieron la agresión y abatieron a 6 atacantes. Otros 5 terroristas fueron abatidos en otro enfrentamiento que tuvo lugar en la misma zona. Mientras tanto, en la localidad de Kator, los soldados dieron muerte a 7 radicales. A continuación, varios enfrentamientos se produjeron en distintos puntos del país, con un saldo total de 36 terroristas neutralizados tras la explosión. El portavoz del ejército pakistaní responsabilizó de la última ola de atentados a fuerzas hostiles que operan desde Afganistán. Además, anunció el cierre de la frontera con el país vecino por tiempo indefinido debido a motivos de seguridad. Los altos mandos militares pakistaníes citaron también a diplomáticos afganos para entregarle una lista con 76 terroristas que, según Islamabad, se esconden en el territorio afgano. Pakistán reclama la extradición inmediata de estas personas.
Ha sido una semana trágica por lo que pasó en ese país.
Cabe recordar que el pasado miércoles 15 ya se habían reportado 3 ataques terroristas en distintos puntos de Pakistán, y el lunes anterior hubo también un violento atentado en Lahore con decenas de muertos y heridos. La ONU respaldó al gobierno de Pakistán en su lucha contra el terrorismo después de una serie de atentados en el país, informó el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas. También el presidente ruso Vladimir Putin presentó sus condolencias al líder pakistaní, subrayó que este crimen bárbaro no tiene justificación y confió en que los responsables no eludan el castigo que merecen.
Algunas organizaciones también denunciaron una situación humanitaria crítica.
Al menos 565.000 refugiados afganos que residían en Pakistán regresaron a su país en la segunda mitad de 2016 debido a la campaña de intimidación y extorsión de la policía en Islamabad, comunicó la organización no gubernamental Human Rights Watch. En la segunda mitad de 2016, la combinación tóxica de las amenazas de deportación y abusos policiales empujaron a abandonar el país a unos 365.000 de los 1.5 millones de refugiados afganos registrados, así como a más de 200.000 del millón de afganos no documentados, dice un informe de la ONG. Además, Human Rights Watch llamó a la ONU a presionar a Pakistán para poner fin a los abusos y proteger al 1.100.000 refugiados afganos que permanecen en Pakistán y permitir a los no registrados, estimados en 750.000, buscar la protección necesaria.
En la vecina India se dio, por otra parte, un hito vinculado al espacio.
La Agencia India de Investigación Espacial dio por exitoso el lanzamiento simultáneo de 104 satélites, un número récord. Con este lanzamiento, efectuado el pasado 15 de febrero desde el Centro Espacial de Satish Dhawan, la India ha batido el récord establecido en 2014 por Rusia con la puesta en órbita simultánea de 37 aparatos. El presidente de la nación felicitó a la agencia por esta misión que marca un hito en la historia del programa espacial de la India. El más grande de los satélites lanzados es el CartoSat-2, de unos 714 kilogramos de peso, destinado a la observación de la superficie de la Tierra. Los demás 103 son nanosatélites de menos de 5 kilogramos de peso y solo dos aparatos son indios. Los 101 satélites restantes pertenecen a Estados Unidos, Israel, Kazajistán, Países Bajos, Suiza y Emiratos Árabes.
Muy bien, Marcos, gracias. Seguiremos estos temas. Conocemos siempre a través de mundosputniknews.com, de Radio Uruguay, de nuestra cuenta de Twitter, @GPSInter, de nuestra fanpage en Facebook, GPS Internacional, y de todos los medios que habitualmente sirven para comunicarnos con ustedes a través de este programa, que se reencuentra pronto con ustedes.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.